Muy buenos días, ¿cómo le va? Bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos, en esto que es Bien Aprendidos, un programa que nos lleva o nos mantiene una hora hablando exclusivamente de educación. Estamos con Noelia Funcheira. ¿Cómo te va, Noé?
Hola, Dani. Buen día. ¿Cómo estás?
Muy contento porque tenemos un programa bastante movidito porque vamos a hablar con Mariano Narodowski. Mariano Narodowski es uno de los pedagogos más prestigiosos que tiene la Argentina. Vamos a hablar de las prioridades, las demandas inmediatas que tiene el sistema educativo, pero además de algo que es su especialidad, la relación, dónde se para el adulto frente a los chicos, tanto en el ámbito educativo como en la vida en general, como padres, como docentes. Un tema muy interesante que es permanentemente trae conflictos en la escuela y en la vida cotidiana. También vamos a hablar con Mónica Marquina del Ministerio de Educación de la Nación, que trabaja en la Secretaría de Educación Superior, para charlar sobre el tema de los reconocimientos académicos que tienen las distintas carreras universitarias. Atención con esto, que va a beneficiar a muchísimos alumnos y le va a permitir no abandonar una carrera universitaria, sino que poder cambiar de la misma sin rendir equivalencia.
Y no olvidemos que estamos en el año de la reforma universitaria, entonces vamos a tener un montón de medidas seguramente que van a estar acompañando estos 100 años de esa reforma tan conocida.
Y nosotros aquí en Bien Aprendido vamos a hablar de cada una de ellas. Y además un tema muy polémico, ¿no? Porque está en la agenda pública la despenalización del aborto una vez que el presidente Mauricio Macri habilitó esta discusión. Nosotros vamos a hablar con la diputada Brenda Austin para que nos diga si es posible llevar la información relacionada con el aborto a los contenidos curriculares en el programa de sexualidad integral. Bueno, todo esto en una hora de educación aquí en Bien Aprendidos, la radio de todos. Quédate ahí.
Hasta las 7, Bien Aprendidos.
Y seguimos en Bien Aprendidos aquí en la radio de todos. Vamos a charlar con Mariano Narodowski. Mariano Narodowski es académico, docente, pedagogo, investigador dedicado al campo de la pedagogía y las políticas educativas. Además fue ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Apenas asumió el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri la gestión en el gobierno porteño. Mariano, ¿cómo te va? Buenos días. Daniel Santa Cruz te saluda.
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué decís?
Bueno, Mariano, estamos en marzo, comienza un nuevo ciclo lectivo. Bueno, como siempre, los paros están en la agenda de los medios de comunicación, los conflictos salariales con los sectores docentes, pero al margen de eso, el sistema educativo, la educación en general, tiene prioridades, tiene demandas que tenemos que solucionar. Si yo te pido a vos que puntualices cuáles son las prioridades que tenemos respecto a las demandas que tiene el sistema educativo y que el gobierno o los responsables deben abordar, ¿cuáles serían?
Mira, creo que te podría dar dos respuestas, las urgentes y las fundamentales, sin las cuales es muy difícil resolver las urgentes. Las urgentes me parece que tienen que ver con el tema del abandono de la escuela secundaria. Me parece que eso es tremendo porque en las escuelas públicas de cada 10 que empiezan solo terminan 4. La mayoría de ellas son mujeres, porque los que más abandonan son adolescentes, varones, pobres. Así que ahí tenemos un problema realmente muy grave, porque se trata del lugar central de la inclusión social y las prioridades vinculadas a que esos chicos no caigan en la marginalidad y en la exclusión. Así que ahí tenés, me parece a mí, la primera urgencia. La segunda urgencia son los mecanismos de reaseguramiento de la calidad educativa, que hoy no están. Me parece que todavía seguimos dando vueltas alrededor de cuestiones un poco viejas y realmente no sabemos cuánto y cómo aprenden los chicos, con una idea, digamos, bastante generalizada de que están aprendiendo poco y mal, y me parece que habría que trabajar un poco más en ese contexto. Lo otro es lo más importante, que es que nuestro sistema educativo centralmente esté igual desde hace 60 años, desde 1958. Hubo algunos cambios mayores o menores, pero que no tocaron el núcleo de su organización. Es un sistema educativo muy centralizado, antes en el gobierno nacional, ahora en cada una de las provincias, en donde las escuelas son terminales burocráticas de un sistema jerárquico que no tienen unidad de decisión, básicamente donde nadie es responsable de nada. Los docentes que se hacen cargo porque ellos quieren, no porque alguien les se los plantee, se hacen cargo por su propio compromiso, su propia vocación, pero no porque un sistema así lo plantee. Y en esa parálisis en la que estamos sumidos hace tanto tiempo, se terminan jugando los principales problemas educativos, como algunos de los que mencioné antes y otros más. Uh-huh. Ese contexto lo que da como resultado es un colapso de la política educativa, en el sentido estricto del término. Colapso en el sentido que hay una parálisis generalizada de la que nadie sabe cómo salir, y los temas se repiten todos los años en forma estacional, para los docentes, después las pruebas a aprender, después será algún otro tema recurrente, pero nunca terminan de solucionar nada.
Ahí nombraste un punto que tiene que ver con las pruebas a aprender, y esto tiene que ver con la evaluación de la marcha de los aprendizajes de nuestros alumnos en todos los niveles, ¿no? Las pruebas a aprender miden niveles de nivel primario y nivel secundario. ¿Te parece que está bien tener una prueba estandarizada de evaluación educativa, quizá como tiene Chile desde hace muchos años, como están teniendo la mayor parte de los países del mundo? Porque la experiencia que teníamos nosotros en Argentina respecto a lo que tiene que ver con evaluación educativa era el ONE, el Operativo Nacional de Evaluación, que nunca sabíamos qué evaluaba, cuánto evaluaba y qué pasaba con los datos que recababa. A partir de ahora, con las pruebas a aprender, parece un programa al menos más serio.
Bueno, las pruebas a aprender son las pruebas ONE. No hay grandes diferencias, excepto algunas cuestiones, algunos ítems que se sacaron, que eran los ítems abiertos. Y tiene la continuidad de las pruebas ONE, lo cual además está bien, porque esa es la única forma de comparar. Esto se toma hace 25 años ya. Lo que
sí,
pasa
pero
es que
se tomaba cada 3 años. La ley federal decía que había que tomarlo cada 2 años, creo, y hubo periodos bastante prolongados donde no se tomó y no se evaluaba a la totalidad del sistema educativo. Ahora tenés una prueba que es censal en la escuela media, que te da por lo menos unos datos para poder abordar cambios en la misma, ¿no?
Hasta el 2001 fue así. Sí. Con muchos problemas, pero fue hecho de la manera en que vos lo decís y como es ahora. Después se hicieron cada 2 años y después se hicieron cada 3 años porque el gobierno anterior no estaba interesado en estas pruebas. Entonces lo que hizo el gobierno actual es retomar lo que ya se venía haciendo. Me parece que es una postura correcta. Yo estoy a favor de las pruebas estandarizadas, siempre y cuando no nos enamoremos de ellas. Uh-huh. Es decir, las pruebas estandarizadas son un elemento más de análisis, pero ni el único ni el más importante. Hay muchos otros que junto a las pruebas a aprender nos pueden dar un diagnóstico de la situación en la que estamos atravesando. Además, el otro problema que tienen las pruebas a aprender, que tenían antes las ONE también, es que la mayoría de los alumnos en muchas provincias no las hacen. Por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en algunas provincias patagónicas, los alumnos no las hacen, un poco por la influencia de los actores políticos y sindicales que están en contra, por otro lado, porque mucha gente no sabe para qué sirven,
claro.
Por otro lado, porque los chicos, al no entender para qué sirven, preguntan, pero esto tiene nota, no tiene nota, no tiene nota, entonces no la hago. Entonces, los resultados de las pruebas a aprender están muy condicionados por la falta de esta cultura de evaluación. Entonces, eso es un argumento más para seguir trabajando en la cultura de evaluación, que me parece que hace falta, pero también para relativizar, o mejor dicho, poner en contexto los resultados de las pruebas a aprender junto con otras cuestiones. Tenemos otros indicadores que nos dan las escuelas.
Mariano, vos, cuando comenzamos la charla, yo te pedía las prioridades que deben abordar los gobiernos educativos, las prioridades que tiene y las falencias que tiene el sistema educativo y que hay que solucionar en lo inmediato. Nombrabas, por supuesto, la deserción en la escuela media, que más de la mitad de los chicos no la terminan en tiempo y forma, lo cual es muy grave. Hace un año atrás, un año y pico atrás, cuando Esteban Burlich era ministro de Educación de la Nación, cuando él tiró como una prioridad de política educativa escolarizar a los chicos de manera obligatoria a partir de los 3 años. Incluso hay todo un programa para crear 3.000 salas de jardín de infantes más en todo el país. Hay toda una idea del gobierno nacional como priorizar mucho lo que tiene que ver con la escolarización de educación inicial temprana. Y uno de los factores, una de las razones que daban para llevar adelante esa política es que si los chicos se escolarizan de manera temprana, tiene más posibilidad de terminar el secundario. ¿Vos coincidís con eso?
Bueno, a ver, me parece que está bien escolarizar a los chicos a edad temprana, me parece bien la obligatoriedad de la sala de 4 años, no me parece bien la obligatoriedad de la sala de 3, uh-huh. Me parece que sí hay que universalizar, es decir, que el Estado tiene que darle educación infantil a los chicos de 3 años cuyas familias así lo requieran, cosa que no pasa ni con la de 4 y muchas veces tampoco con la de 5 años. Eso me parece bien. Después lo que se dice acerca de las ventajas de la educación inicial son muy discutibles. Lo que marcan muchos estudios es que la educación inicial es buena para los estudios de primaria, no, los de secundaria yo no conozco que haya ninguno que anticipe tanto, pero para la escuela primaria es buena, en la medida que la escuela primaria también es buena, es decir, un buen jardín de infantes y una buena escuela primaria obviamente son mejores para los alumnos. Uh-huh. Ahora, el problema es que qué solución se le da al nivel inicial. Si la solución es más jardines de infantes, yo estoy de acuerdo, me parece muy bien, porque los jardines de infantes o las escuelas infantiles son instituciones pedagógicas. Lo que no estoy de acuerdo son con crear salas de, digamos, de nivel inicial que no son escuelas, que son centros dedicados a eso por parte de ONGs o de con docentes que no están recibidos o por ahí que no tienen estabilidad, que no tienen un proyecto pedagógico. Me parece que eso, que pinta más como una guardería que como un jardín de infantes, me parece que no es la mejor solución. Alguien me dirá, bueno, pero mejor esto que nada. Bueno, sí, eso es cierto, pero si me preguntan cuál es la mejor opción, claramente la mejor opción son los jardines de infantes.
Claro. Bueno, Mariano, uno de los temas que siempre me gusta charlar con vos cada vez que tengo la posibilidad de entrevistarte es el lugar que tenemos los adultos frente a los chicos, tanto dentro de la escuela como fuera de ella. Estoy refiriendo a los docentes, autoridades educativas y a los padres. Últimamente, en los últimos años, tenemos en las escuelas medias, bueno, el conflicto recurrente de las tomas en la Ciudad de Buenos Aires, que se dan, bueno, en algunas escuelas de la provincia también, esta discusión que tienen los chicos frente a los cambios curriculares, a los proyectos institucionales que tienen las escuelas o que tiene el sistema educativo en los niveles, que los adolescentes se plantan en una forma de protesta, es decir, no hemos sido consultados, y hay algunas cuestiones que tienen que ver con los ritos que se están poniendo de moda respecto al último año de la secundaria. Yo hace poco publiqué una nota en el diario La Nación donde hablaba del famoso UPD, que es el último primer día, que es el primer último día, o sea, el primer día del quinto año, los chicos tienen ya como costumbre, sobre todo en las escuelas privadas más que en las públicas, pasar la noche en vela, tomar alcohol, hacer murgas, pintarse, tener una fiesta y concurrir a la escuela sin dormir. En muchos casos, esto hay que decirlo porque lo dicen hasta especialistas de guardias hospitales, es un día de mucha atención de chicos intoxicados con alcohol porque van alcoholizados a estudiar. Y me sorprendió que muchos padres acompañan este rito y que muchas escuelas, Mariano, esto es lo que más me llamó la atención, se preparan para recibir a los chicos, es el lunes a la mañana, o no les dan clase, no le ponen falta como para no tener ese programa de escuela, o sino que los esperan con un gran desayuno, con agua mineral, digamos, todo, una recepción para bajar el nivel de resaca, entre comillas, que tienen los chicos por haber pasado la noche bebiendo y sin dormir. Nadie le dice que no a los chicos, nadie le dice que no se pueden ir alcoholizados a las escuelas y sin dormir. ¿Qué opinas de esto? ¿Dónde está el error acá?
Bueno, es una cultura adolescente, es una cultura en donde ser adulto es muy difícil, decir que no es muy difícil, es una cultura de la realización inmediata donde todos queremos ser felices, una cultura narcisista. No es en nuestro país, esto es un fenómeno global, occidental, en el cual padres y maestros se presentan como iguales frente a sus alumnos, por la incapacidad de construir asimetrías respecto de ellos, por la capacidad de construir autoridad legítima. Palabras viejas como obediencia y respeto parecen mala palabra o son de facho. Y el resultado de eso es que cosas que ya pasaban antes, como estas fiestas típicas de los adolescentes, que ya tenemos ejemplos hasta en Juvenilia de Miguel Cané, tenemos ejemplo de este tipo de fiestas, toda la vida pasó esto, pero La diferencia es que tradicionalmente esto se relegaba al lugar de una acción alternativa que no tenía permiso por parte de los adultos y que por lo tanto ese no adulto generaba algún tipo de consecuencia por parte de los jóvenes que hacían lo que no correspondía. Entonces el problema que en la actualidad no es que haya fiestas, porque los adolescentes están siempre buscando ese límite y están experimentando con su cuerpo, y el alcohol y las sustancias forman parte de esa experimentación, y eso no me parece ni bien ni mal, es así como funciona la adolescencia en Occidente. El problema es que nadie les dice que no, entonces se naturaliza, y me parece que no se les hace un favor a los adolescentes, porque es muy difícil construir autogobierno en la medida que nadie te va planteando qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces todo da lo mismo, y en ese todo da lo mismo es muy difícil para una persona en formación construir su propio ideal de yo.
Y después tiene repercusiones esto. Yo estaba viendo un trabajo que hizo el CEP hace unos años, donde se entrevistaban a distintos gerentes de recursos humanos de los principales tomadores de empleo del primer trabajo para ese sector etario, y notaba que estos funcionarios decían que los chicos, cuando iban a una entrevista laboral para un primer empleo, ponían condiciones: yo a este horario no voy, tal día me voy más temprano. Digo, parece ser que ese no que no tuvieron, o esa responsabilidad que no se les marcó, que hay reglas que hay que cumplir, después se traslada a la vida laboral, o por lo menos ingresan al mundo de trabajo pensando que ellos pueden imponer las reglas y no que las reglas están impuestas por el mercado.
Sí, me parece que también hay adolescentes que de otro tipo, de otra clase social, que sufren otras vicisitudes. A mí lo que más me preocupa es la incapacidad que tenemos como adultos de construir un lugar distinto, de ser otros, porque es la mejor manera, me parece, que tenemos, diciendo no, es la mejor manera que tenemos para formarlos a ellos. Claro que el no siempre es más caro, el sí es más barato, porque cuando digo que no, tal vez a mí me cueste decir que no. Yo quisiera decir que sí como papá o como profesor, pero tengo que decir que no, me cuesta, y el otro se enoja, o el hijo se enoja y protesta, y entonces hay que explicar. Y bueno, el sí es mucho más barato porque se termina en ese momento. Entonces esa enorme dificultad me parece que forma parte de un nuevo estilo de crianza y un nuevo estilo cultural. La verdad que yo no lo critico en sí mismo, porque son cuestiones de época, no es que uno las pueda cambiar por un decreto del presidente. Estas son cosas que forman parte de la época, que se dan en todos los países occidentales. Tienen otro reverso, que es la incapacidad de los adultos de mantener un clima escolar normal, en el sentido de que los adultos tienen más dificultades para resolver conflictos, para plantarse como autoridad. Muchas veces los casos de bullying son justamente la ausencia de adultos, en donde los alumnos resuelven todo por su cuenta sin adultos que los puedan acompañar en ese proceso. Así que me parece que ese es el problema central.
Y además hay un problema también que tiene que ver con las autoridades. Por ejemplo, las autoridades de la escuela se quejan que cuando dicen que no o toman una medida que no está o no conforma la mayoría de la escuela, de la comunidad educativa de la escuela, a veces las autoridades políticas de los ministerios no las acompañan en esa medida.
Sí, es así, porque las autoridades políticas tienen la misma lógica. Para ellos también el sí es más barato, entonces se meten en la misma lógica de, yo lo llamo, de satisfacción del cliente. Uh-huh. Es decir, convierten a las familias y a los alumnos en clientes, no necesariamente en escuelas privadas, también en escuelas públicas, claro. Porque la relación clientelar no tiene que ver solamente con el dinero. Los convierten en clientes a los cuales hay que satisfacer, a los cuales hay que conformar, a los cuales hay que darles muestras de cariño para que vuelvan. Uh-huh. Y esa lógica es de muchas escuelas, y por supuesto que también es de la política educativa, que, bueno, acá hemos visto ministros de educación que le daban su número de celular a los estudiantes que tomaban escuelas, saltándose todas las los intermediarios familiares y escolares. Es decir, la idea de que no haya conflicto, la idea de que el conflicto es dañino. Y en realidad esto es así porque cuando se presenta un conflicto en las escuelas, nadie sabe a ciencia cierta cómo va a terminar. Hace 50 años sabíamos que un conflicto en la escuela terminaba siempre a favor de los adultos.
Claro.
Hoy un conflicto en la escuela no se sabe cómo termina, entonces muchas veces los educadores dicen mejor no me meto porque si me meto puedo tener conflictos y si tengo conflictos los de arriba no me van a acompañar. Entonces en ese siga-siga se produce esa espiral de declive en la cual, como te decía antes, todo empieza a dar lo mismo. Y el resultado es bastante lamentable.
Ahora, la última, Mariano, y siempre hablando de este tema de la relación de los adultos, docentes, padres con los chicos, y anticipándonos algo que seguramente va a pasar, cuando hay tomas de escuelas por protestas que tienen que ver con la cuestión curricular, con los cambios, las modificaciones que tiene la escuela media, hay adultos que acompañan a los chicos y dicen los chicos son sujetos de derechos políticos y tienen derecho a tomar la escuela para protestar si no están de acuerdo con el nivel o el programa de enseñanza que dicta la escuela. ¿Coincidís con esto?
Mira, a mí lo que me parece es que una cosa es lo que hacen los adolescentes, en tanto adolescentes, personas en formación, y otra cosa es lo que hacemos los adultos. Yo creo que tomar escuelas está mal. Una cosa es tomar escuela un día como forma de protesta y otra cosa es quedarse un mes viviendo en la escuela. Está mal por muchos motivos, entre otros motivos por los que la mayoría de los estudiantes de las escuelas, salvo alguna excepción, no toman las escuelas, son siempre minorías. A mí me parece que lo que está mal es convertirlos a esos adolescentes en sujetos plenos de derecho político. Me parece que ellos son personas, son sujetos políticos en formación. Uh-huh. Eso significa que tenemos que ayudar a formarlos. Entre otras cosas porque ellos no, por suerte, no tienen que asumir las consecuencias de todo lo que hacen, incluso ni siquiera desde el punto de vista del derecho penal.
Claro.
Así que, y está bien que así sea, por otro lado, ¿no? Me parece correcto. Con lo cual nosotros como adultos tenemos que ayudarlos a tomar esas decisiones. Entonces, me parece que, por ahí con lo que voy a decir ahora, los chicos que toman la escuela se podrían enojar, pero me parece que es bastante parecido a lo de la fiesta del día antes del final de la escuela.
Sí.
Es decir, una cosa es lo que un adolescente de 16, 17 años haga, y otra cosa es la actitud que los adultos tomamos frente a ellos. Que ellos puedan hacer ciertas cosas me parece razonable, incluso hasta positivo para su crecimiento, pero nosotros no tenemos por qué convalidar eso como si fuera algo que está bien necesariamente, porque son personas en formación. Hasta que no entendamos eso, me parece que la cosa se va a complicar. Por eso, el año pasado, cuando digamos vi la escena de un director de una escuela importante de la Ciudad de Buenos Aires que le entregaba la llave de la escuela a un chico de 14 años y firmaban un acta los dos con la entrega de esa llave, dije, bueno, evidentemente que hay un problema, pero no con el chico de 14 años, sino con el adulto que está considerando que este chico, al cual tendría que cuidar, proteger y formar, puede resolver esa situación por sí solo.
En esa situación no es un par. En esa situación el chico de 14 años no es un par del director, claramente.
Claramente no es un par. Claro. Hay una relación asimétrica y me parece que ni siquiera lo está ayudando. Yo creo que chicos de 14 años negociando políticamente con un director, o chicos de 16, 17 años negociando políticamente con un ministro de Educación, no es una buena experiencia para los chicos. Me parece que ellos no están todavía en condiciones de semejante situación. Me parece que tienen que tener un proceso formativo. Incluso si se quieren dedicar a la política, me parece bien, me parece que tendrían que tener un proceso formativo un poco más gradual, un poco más largo, y me parece que situaciones como esa, tan conflictivas, tan complicadas, no los benefician para nada. Por eso hay que cuidarlos. Me parece que el tema es cuidarlos. Cuando uno los cuida, se equivoca, los que somos papás sabemos, los que somos docentes también, pero no hay otra, hay que cuidarlos, y cuidarlos muchas veces es decirles que no.
Bueno, Mariano Nadoski, académico, docente, pedagogo, la verdad que es un placer charlar con vos como siempre, y seguramente a lo largo del año volveremos a citarte aquí en Bien Aprendidos en Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias y felicitaciones por este nuevo proyecto, Daniel.
Gracias, gracias, Mariano. Te mando un fuerte abrazo.
Bien aprendidos con Daniel Santa Cruz.
Y seguimos aquí en Radio Nacional hasta las 7 con Bien Aprendidos. A partir de la decisión del presidente Mauricio Macri de abrirla el debate alrededor de la despenalización del aborto, bueno, esto generó que la agenda pública haya tomado como eje central discutir por sí o por no las necesidades, hay datos, estadísticas sobre la posibilidad de despenalizar el aborto en la Argentina. Pero hay un tema que me gustaría abordar desde el punto de vista educativo. En la Argentina existe el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que por supuesto no incluye el enseñarles a los chicos dentro de este programa a hablar sobre el tema del aborto, porque hasta el día de hoy está penalizado. Estamos en comunicación con la diputada nacional de la Unión Cívica Radical de Córdoba, Brenda Austin, para hablar de esto. Para comenzar a pensar, en caso de que el Congreso de la Nación despenalice el aborto, ¿cómo debería abordarse desde el punto de vista educativo? ¿Cómo debería incorporarse a este programa de educación de sexualidad integral? Y si es posible que los chicos puedan tratarlo ya en un nivel, por ejemplo, de educación media. Diputada Daniel Santa Cruz, lo saluda. Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Daniel? Buenos días, ¿cómo te va?
Gracias por atendernos. Bueno, yo más o menos traté de explicar en la introducción que esto es todavía no está despenalizado el aborto, o sea que tampoco podemos hacer futurología, pero es bueno comenzar a charlar cómo debería tratarse la posibilidad de incorporar, en el caso que se despenalice, la posibilidad de incorporar el tema del aborto en los programas de sexualidad integral que se enseñan en las escuelas.
Sí, mira, me parece que es un punto interesante para reflexionar, pero creo que todavía nos falta como mucho camino que recorrer en materia de educación sexual integral, ¿no? Cuando vemos el abordaje que tienen muchas de las escuelas en distintos lugares de nuestro país, la resistencia a veces a que se hable, a que se incorpore, y fundamentalmente a que ese abordaje sea desde una visión integral, ¿no? Que
sí.
Me parece que siempre es un punto importante de destacar, porque eso nos permite pensar en la educación sexual desde el jardín hasta la escuela secundaria, no solamente abordando el momento donde los chicos empiezan a tener encuentros con otros, sino desde el jardín en cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el autocuidado, con el conocimiento del propio cuerpo, con lo lúdico, ¿no? Con desmontar estereotipos que permiten a la vez construir las bases para reducir la violencia de género. Uh-huh. Porque, como bien sabemos, el origen de la violencia de género, que vemos quizás en el caso más cruento que tiene que ver con los femicidios, nace por una cuestión cultural y nace también por una cuestión de la educación que recibimos en la sociedad, en la familia y en la escuela también. Creo que es importante sí poner sobre la mesa, como también lo ha hecho el presidente en el discurso de apertura, ¿no? Junto con la habilitación del debate sobre la despenalización del aborto, poner en la agenda un programa de educación sexual integral que esté dirigido a las escuelas, que esté dirigido a los centros comunitarios y a los centros de salud, y mirado desde desarrollo social, desde educación y desde el Ministerio de Salud. Uh-huh. Un avance, creo que es importante. Y en ese sentido, me parece que lo que, a tu pregunta, digo concretamente, me parece que lo que se puede incorporar es la enseñanza de la ley, ¿no? De cuál es la legislación que regula lo que tiene que ver con los derechos a la salud sexual y reproductiva. Pero me parece quizás más interesante, sobre todo en la escuela secundaria, tratar de garantizar la existencia de consejerías en salud sexual. Porque una cosa es lo que todos los chicos y chicas en general tienen que aprender, y otra cosa es cuáles son las distintas opciones que tienen ante determinada situación, ¿no? Y en ese caso me parece que es importante garantizar espacios cuidados, como lo tienen que ser las consejerías interdisciplinarias, para que puedan acompañar a los chicos en esos momentos, en la elección del método anticonceptivo que van a utilizar, en contar, digamos, las ventajas y las desventajas que tienen las distintas herramientas.
Bueno, diputada, la interrumpo, una de las quejas que existen hoy en el sistema educativo es que el programa de sexualidad integral no se aplica en todas las escuelas de manera pareja. Hay escuelas, por ejemplo, en las grandes en las ciudades más importantes, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, uno puede decir, sí, llega a las escuelas, hay personal capacitado docente como para llevarlo adelante, pero hay escuelas del interior donde prácticamente ni se aborda ni se toca este programa. Por ejemplo, hablarles a los chicos sobre cuidado, salud, anticonceptivos, métodos, prevención de embarazo, no se habla de eso en escuelas del interior. Y digamos, si pensamos en la posibilidad de llegar a hablar de aborto, ya es, parece un paso demasiado alto, porque todavía no dimos el primero.
Sí, por supuesto. Creo que este debate nos está permitiendo reconocer varios aspectos, ¿no? El primero es, hoy ya nadie discute, o pareciera ser que nadie discute, por lo menos en el plano de lo público, la importancia que tiene la educación sexual integral. Y esto, que es una obviedad, hace poquito tiempo atrás costaba garantizarlo en las escuelas. Sí. Y te corrijo, digo, en Córdoba, por ejemplo, también hay un montón de instituciones que donde no se enseña, donde hay mucha resistencia. Entonces creo que obviamente que hay que hacer mucho
en la propia ciudad de Córdoba, en la capital.
Sí, exactamente. Nosotros ahí, en el caso de las escuelas municipales, sí tenemos el orgullo de que fue el primer sistema educativo donde se empezó a trabajar en los jardines maternales. Uh-huh. con la ley de educación sexual integral. Pero hay muchas escuelas que todavía no se enseña, o no se enseña como debería hacerse. Entonces, creo obviamente que ahí hay un camino enorme que recorrer, donde además es muy coincidente, cuando vos mirás las cifras en el país de las mujeres que mueren por abortos clandestinos, de las mujeres que terminan hospitalizadas, y vemos claramente la enorme desigualdad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Formosa, una mujer corre 8 veces más riesgo de vida por practicar un aborto clandestino que en la ciudad de Buenos Aires. Y hay una correlación enorme entre las tasas más altas y la resistencia a hablar del tema, paradójicamente, ¿no? Justamente en los lugares donde hay todavía problemas en la provisión de anticonceptivos, donde hay resistencia para garantizar hasta una vasectomía, donde hay resistencia para poder garantizar la provisión de la píldora del día después, son en los lugares donde más impacto tiene en la vida de las mujeres los abortos clandestinos. Entonces, creo que se trata de terminar con los dobles discursos y con la hipocresía, con reconocer lo que está pasando y pensar estrategias y herramientas para poder prevenirlo. Y sobre todo en los adolescentes, ¿no? Los datos en torno a embarazo adolescente son alarmantes, y a embarazo no deseado en adolescente, ¿no? Porque no siempre se trata de embarazo deseado. En el caso de Córdoba, el 70% de los embarazos adolescentes son no deseados. Entonces, claro, esto es lo que nos muestra que hay un enorme camino por recorrer, y donde creo que seguramente esto va a ser una herramienta más, ¿no? Pero que tiene que ser puesta a disposición en el momento oportuno. Sugiero, en el marco de las consejerías, que me parece que es la forma también de acercarse a los chicos, además de lo que es el proceso de aprendizaje en el aula, ¿no? Garantizar un espacio en las instituciones educativas, en los espacios de salud.
Y va a haber problemas ahí. Yo, a ver, me estoy tratando de anticipar, para ustedes que tienen que legislar, que tienen la responsabilidad de legislar por todos nosotros, que tienen esa difícil tarea de hacerlo, me anticipo algunas cuestiones que se pueden dar. Cuando hablamos del tema exclusivamente de despenalización del aborto, ponemos sobre la mesa de discusión que muchos profesionales de la salud pueden manifestar una objeción de conciencia de llevar adelante un tratamiento o un aborto en un hospital público por una cuestión de conciencia, por una cuestión de religión o porque creen que no es lo debidamente correcto. Pero también se puede dar que en las escuelas esa objeción de conciencia la manifiesten docentes de no querer enseñar esto en las escuelas y padres que no quieran que sus hijos reciban información respecto al aborto. Esto, digo, una ley o las consejerías van a tener que tener en cuenta todas estas cuestiones a la hora de bajar esto a las escuelas y al llano.
Sí, de todas maneras me parece que hay que poder distinguir, ¿no? Una cosa es la objeción de conciencia cuando realmente afecta fuertemente convicciones religiosas, pero no cualquier oposición a algo, a una ley del Estado, puede motivar utilizar esta figura, ¿no? Porque realmente si no sería imposible legislar en materia de políticas públicas, sobre todo en las cuestiones más sensibles. Entonces, un poco con ese argumento también se expresaba la resistencia a la educación sexual integral en las escuelas. Uh-huh. Bueno, yo no quiero que a esto le cuenten esto a mis hijos, creyendo que eso era incentivarlos a tener relaciones sexuales, a no mirar lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos que entender es que una cosa son las convicciones religiosas y otra cosa son las políticas públicas. En este caso, yo creo que hay que hacer mucho énfasis en todavía garantizar lo que la ley de educación sexual integral prevé, tratar de lograr que realmente llegue a todos los lugares, tratar de que llegue en un lugar, en un lenguaje que sea entendible, que sea accesible, porque si no también es muy difícil, ¿no? Nos pasaba en algunos de los dispensarios, en algunas de las zonas más pobres de las ciudades, en el caso de Córdoba, las mujeres que no entendían el uso de los anticonceptivos, y que si había un cartel, de pronto no lo podían leer, y si podían leer, no podían comprender el contenido del lenguaje. Entonces, claro, me parece que hay que hacer un esfuerzo o realmente pensar el proceso educativo con las adecuaciones que tiene que tener para que poder decidir sobre el propio cuerpo implique tener conciencia, tener responsabilidad y sobre todo tener autocuidado.
Bueno, diputada nacional Brenda Austin, la verdad que yo sé que es un tema muy, intentamos hablarlo desde un punto de vista demasiado prematuro, porque todavía estamos iniciando el debate para la despenalización del aborto, y hablar de lo que podría suceder en la escuela a futuro es lo hacemos de manera prematura, pero nos interesa ir abriendo estos debates que seguramente con el tiempo se van a dar y que ustedes, los diputados, los legisladores, van a tener la responsabilidad de tratar en representación de todos nosotros, y nosotros los periodistas nos gusta estar anticipándonos en estos debates que se van a dar para ir viendo cuáles son los problemas, los escollos y las cuestiones que van a ir apareciendo, porque son temas muy sensibles para toda la sociedad.
Sí, sin duda, creo que me parece que es importante hacerlo, me parece que vienen además ayudando en esto de construir conciencia, discutiendo la temática, sacándolo del espacio del tabú, de los miedos, de las simplificaciones, ¿no? Porque durante mucho tiempo escuchamos como que el debate fuese de derecho a la vida versus aborto, y hoy realmente entendemos que lo que estamos discutiendo es aborto legal versus aborto clandestino, ¿no? Entonces, bueno, nos permite realmente poder discutir este tema nos permite reconocer la realidad donde estamos parados y cuál es la mejor estrategia que tenemos que llevar adelante desde las políticas de salud y desde las políticas públicas, y no desde el Código Penal, ¿no? Entonces, bueno, celebro que ustedes puedan estar abordando este tema y, por supuesto, que vamos a estar a disposición para seguir profundizándolo a lo largo del debate que estamos iniciando en el Congreso.
Era la diputada Brenda Austin de la Unión Cívica Radical de Córdoba del Bloque de Cambiemos. Gracias, diputada, por su tiempo. Buen día.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Nuevo programa. Bien aprendidos. Por la radio de todos.
Y seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, en la radio de todos. Vamos a hablar un poquito de educación superior, un tema muy interesante. Días atrás el Ministerio de Educación de la Nación lanzó el sistema de reconocimiento académico, que en realidad había comenzado en el año 2016, pero ahora anunció que, por ejemplo, estudiantes de medicina y odontología podrán cambiar de universidad con equivalencias automáticas. Para hablar de este tema, sé que estamos en comunicación con Mónica Marquina, que es coordinadora general del programa de calidad universitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación. Mónica, Daniel Santa Cruz la saluda. Buen día, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
Gracias por atendernos. Bueno, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes respecto, vamos por lo primero, ¿por qué hicieron este programa dentro del sistema de reconocimiento académico que los estudiantes de medicina y de odontología puedan cambiar de carrera sin rendir equivalencias?
Bueno, esto forma parte de un trabajo que, como vos bien dijiste, viene desde 2016, que estamos trabajando con distintas carreras. Y el objetivo del programa es posibilitar que los estudiantes universitarios puedan transitar por el sistema universitario del país sin tener los obstáculos que hoy tienen a la hora de corroborar o solicitar equivalencias cuando cursan alguna materia o algún tramo en otra universidad. Hoy se da la paradoja de que es más fácil poder hacer alguna experiencia formativa en el exterior y luego volver y que le sea reconocido a poder lograr esto al interior del sistema universitario. Y esto sirve porque, por ejemplo, el caso más claro es de los estudiantes que se mudan, ¿sí?, a otro lugar y que se llevan o tienen parte de formación hecha y después en la otra universidad les hacen comenzar las carreras de nuevo. Pero no es solo eso, sino que también hay muchos cambios en la vocación de los estudiantes que se dan, sobre todo en los primeros años. Eso lo muestran los números. Claramente hay un 40% de estudiantes que no se inscriben en el segundo año en la carrera que se inscribió en el primero. En algunos casos esto se debe a que, bueno, abandonan, se dan cuenta que la universidad no es su opción para ese momento, pero hay muchos que en realidad cambian de carrera.
Y tienen que empezar de cero otra carrera.
Y hoy por hoy, al no estar los mecanismos aceitados, en realidad lo que tiene que hacer ese estudiante es, con la certificación de la materia que cursó, ir a otra universidad, ver si se la reconocen, en ese caso esperar a que pase por una serie de trámites. Y en realidad lo que estamos haciendo ahora es al revés, que en todo el país, todas las universidades hagan acuerdos, no solo de materia, sino de, le llamamos trayectos, porque también son tramos de carrera que tienen un sentido en sí, porque es el ciclo tal, o es una práctica, o bueno, cualquier tipo de experiencia de formación que pueda ser una materia o más, y que ya de antemano el estudiante va a saber que eso que él tiene cursado en su universidad se le reconoce en cualquier otro lugar del país. Esto es muy interesante con el tema de las orientaciones. Vos sabés que, bueno, más o menos las carreras son similares, pero depende del lugar en donde están en el país, tienen una orientación determinada. Esto se ve claramente en las agronomías o en las veterinarias. Muchas veces ese perfil de carrera está muy vinculado a la localidad, a la zona en la que está inserta la universidad. Sí. Entonces, en una de esas hay un estudiante que está en La Plata y resulta que la orientación de la carrera que quiere hacer la están dando en el norte. Y entonces él ya sabe que sin cambiarse de universidad, con estos acuerdos que estamos haciendo, podría estar haciendo esa orientación sabiendo que después vuelve a su universidad y automáticamente le va a ser reconocido. Ahora, entonces se le abren a los chicos un una diversidad de posibilidades mucho más amplia de las que hoy tiene, ¿no?
Claro. Para las carreras de medicina, para estos convenios que están firmando las universidades para que los alumnos puedan cambiar de universidad con equivalencias automáticas, están participando 30 universidades públicas y privadas de todo el país, lo que beneficiaría a 45.000 estudiantes.
Uh-huh.
¿Cómo?
Para hacer eso, nosotros en realidad, el momento de la firma del convenio es el momento final de todo un proceso en donde los que saben de esto, o sea, los docentes, los directores de carreras, sí, trabajan durante unos meses en estas equivalencias, entre comillas, estas articulaciones, hacen el análisis de los planes de estudio, ven qué es razonablemente equivalente en una universidad y en otra, y una vez que terminan de hacer eso es cuando los rectores firman.
Claro.
En el caso de las medicinas, estamos empezando el proceso en donde empiezan a discutir y a mitad de año más o menos estarían los acuerdos. Y va a posibilitar, ahí cada carrera tiene su particularidad. Este instrumento de reconocimiento tiene un gran potencial, pienso yo, o por lo menos esto es lo que se vislumbra, en lo que son las prácticas, por ejemplo. Uh-huh. Que muchas veces, el país es muy grande, muchas veces en algunos lugares faltan, en otros sobran, hay prácticas que están más vinculadas probablemente con lo rural en el norte, en otro lado están más vinculadas con otra característica, y entonces esto va a posibilitar, por lo menos a toda la comunidad de los formadores en medicina, de poder estar dadas las condiciones para generar tránsitos, circuitos, ¿no?, de formación, ya habiendo acordado todos estos trayectos de manera previa.
Mónica, ¿qué pasa con la UBA, que aún no se incorporó a este sistema?
Hay algunas universidades, prácticamente las universidades públicas están casi todas, faltan unas poquitas, 4. Cada una tiene su tiempo, ¿sí? Poder incorporarse a un sistema de esta naturaleza requiere acuerdos internos también. No es que la autoridad máxima decide y participa, porque, en estos procesos están involucrados muchos actores universitarios. Y es probable que la UBA requiera todavía un tiempo más de trabajo interno para resolver su incorporación. De todas maneras, nosotros estamos muy en contacto con las autoridades académicas de la UBA, están al tanto de nuestro trabajo, lo están analizando, y nosotros entendemos que en algún momento se van a incorporar, ¿no?
Mónica, buenos días. Noelia es mi nombre, ¿cómo estás?
Sí, hola.
Quería consultarte, a partir de la experiencia en la gestión pública y como docente e investigadora, ¿cómo pensás que puede transformarse el sistema universitario en una política de cambio y que esa sea perdurable más allá de una gestión?
La verdad que la experiencia que nosotros estamos teniendo desde hace 2 años, un poco más, justamente apunta a ese desafío que vos estás planteando, ¿no? Aquí hay problemas que son estructurales, y que están vinculados básicamente con lograr que los estudiantes no solo ingresen al sistema universitario, sino que lo transiten y puedan terminar graduándose. Esto es lo que es una deuda, es algo, un desafío de poder lograrlo, y esto se logra con políticas de las universidades, y entendemos nosotros muy acompañadas con el Estado, para que empiece a trabajarse en los momentos o en los puntos críticos que a lo largo de esas trayectorias de formación presentan obstáculos. Y ahí hay distintas políticas, ¿no? Por ejemplo, un punto crítico es el ingreso o la transición, ¿no?, del secundario a la universidad. Ahí es un punto muy crítico en donde no solo muchos estudiantes no siguen la universidad, sino que los que siguen luego no se sostienen. Bueno, ahí hay una línea de política clara que la pensamos, la diagramamos, que en este caso hay un programa que se llama Nexo, por ejemplo. Uh-huh. El tema del tránsito, ¿no?, de las dificultades de articulación del propio sistema con una oferta tan variada y tan rica que tiene, la estamos tratando de atacar con esta política que es la del sistema de reconocimiento académico. Y así estamos trabajando ahora para poder pensar en líneas de trabajo que apunten con el último tramo de formación, de esos chicos que quizás con 10 materias que le faltan ya salen al mercado laboral y quizás con un esfuerzo más que implica un trabajo conjunto entre instituciones, el Estado, también los actores locales, pueden ayudar a que esos chicos terminen. Este es el desafío y esto implica mucha creatividad, mucha innovación, en el sentido de que no es que con una acción puntual se resuelven los problemas. Y estamos todo el tiempo pensando en esto, no solo desde el punto de vista del diagnóstico, de ver dónde están los problemas y qué los causan, sino en función de cómo eso se resuelve, con qué acciones articuladas. Y la verdad que, bueno, es un desafío muy interesante, porque vos mencionabas mi actividad previa de investigadora. Yo estos temas los estudié, los analicé, los enseño, pero bueno, ahora está la oportunidad de poder encontrarle posibles soluciones, que también entendemos que no son de un día para el otro, ¿no?
Y con muchos casos. Con lo difícil que es lidiar, sí, con el mundo universitario, ¿no? Porque también hay que decirlo desde el punto de vista de la gestión, que no es un campo sencillo a la hora de trabajar o de coordinar políticas, porque la bienvenida autonomía que tienen las universidades, ahora que vamos a cumplir un siglo de la reforma del 18, también para la gestión es, no un impedimento, pero hace más difícil la cosa, ¿no? Digamos, de plantear políticas para todos los sectores.
Yo lo que creo, los que tenemos hoy la responsabilidad de conducir esto, somos del mundo universitario, y con lo cual estamos muy compenetrados con todos esos principios, ¿no? Y esa idiosincrasia propia, como vos decís, de este espacio, que es bastante más complejo, tiene sus características. Pero en general, la recepción de las universidades, y no importa su color político, es muy grande cuando hacemos estas cosas. Quizás esto de afuera no se ve tanto, pero cada convocatoria, cada iniciativa que en general comienza con una presentación, todo el mundo universitario está presente, las autoridades están presentes. Luego cada una tiene sus tiempos, ¿no?, para ir incorporándose, pero en general la receptividad que nosotros vemos de las iniciativas es enorme. Una muestra es esta, ¿no?, la del sistema de reconocimiento, que tenemos casi 90 universidades de las 100 y pico, o sea, es realmente grande, 110 habrá, ¿no? Y en general es así. Luego también está lo otro, están los puntos críticos, que tienen más que ver con otros aspectos y que, bueno, están puestos también en la mesa de discusión, pero esto no obstaculiza poder llevar adelante de manera conjunta política. Lo que nosotros sí tenemos claro es que esto es en conjunto, como vos decís. Para que esto pueda tener sus resultados hay que generar consensos, hay que lograr que voluntariamente las instituciones, las universidades se incorporen, acompañen, y bueno, quizás es un esfuerzo mayor, pero sabemos que esta es la manera que van a durar, además, las iniciativas.
Bueno, Mónica Marquina, doctora en Educación Superior, que actualmente es coordinadora general del Programa de Calidad Universitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación. Mónica, gracias por tu tiempo, que tengas buen día. Seguramente,
bueno, gracias a ustedes.
A lo largo del año volveremos a hablar de algún tema relacionado con Educación Superior, que es muy, pero muy interesante.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias. Chao. Y bueno, nos estamos yendo, ya se viene Border Periodismo con María Julia Olivana aquí en la Radio de Todos. No tuvimos tiempo de hablar de los cursos virtuales que está dictando la Organización Estados Iberoamericanos para toda la comunidad.
Sí, son a partir de su Centro de Altos Estudios Universitarios, el CAEU, y están orientados por un lado a la escuela y los valores, y por el otro a la educación física, el deporte y la discapacidad. La vez que viene vamos a hablar más que nada a quién está dirigido, cómo pueden inscribirse y todos los detalles.
Bueno, toda la información detallada el próximo sábado. Nosotros nos estamos yendo, los convocamos como siempre todos los sábados a primera hora de la mañana aquí en Radio Nacional, la radio de todos, para que tengamos una hora entre ustedes y nosotros para hablar de educación, algo que nos interesa a todos. Chau.
Nos vemos.